Avelino Corma iba a dedicarse al campo, como su padre, pero se le cruzó la química por medio y ha dedicado la vida a la investigación, a la creación. Acaba de recibir el premio al inventor europeo del año. Es premio Princesa de Asturias, ha estado y está en las quinielas para el premio Nobel. Un placer saludarte, Avelino. Buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes.
¿Cuántas patentes tienes inscrita, Avelino, y cuáles son las más importantes o cuáles son las que tú estimas más?
Pues el número exacto no te lo sabría decir. Ah,
bueno, o sea, porque, son muchísimas.
No, yo te explico, ¿no? Porque algunas veces hay familias de patentes.
Ajá.
Quiere decir que tú patentas, por ejemplo, imagínate, haces una patente en Estados Unidos.
Sí.
¿Eh? Y esa patente después se extiende a Europa o se extiende a Japón. Entonces, es la misma patente, pero forma una familia. No puedes contar tres patentes, ¿eh? Es la misma patente extendida. Yo creo que con patentes individuales, no de familia, pues estará por encima de 100 seguro.
Por encima de 100 patentes. ¿Y cuál es la que estimas más? ¿O qué cuál familia estimas más?
Bueno, sabes, las patentes están, hemos hecho varias y con el tiempo y se han aplicado también a lo largo del tiempo y por tanto todas tienen un sentido especial, ¿eh? Cuando se aplican te dan una gran alegría. Pero te podría decir que empezamos con una primera con Cepsa para obtener gasolinas de más alto octanaje. Hemos tenido otra en donde fabricábamos, obteníamos con un catalizador epóxidos. Bueno, al final todo esto se produce.
¿Qué es un epóxido?
Bueno, un epóxido en este caso es un hidrocarburo que contiene un óxido formando puente, pero para que lo entendáis, es una molécula que se utiliza para fabricar poliuretanos, para fabricar surfactantes, incluso anticongelantes. Mira, el etilenglicol, que es el epóxido del etileno, para congelantes. Pero, en fin, como ves, en química, ¿no?
Sí, sí.
Hemos también, bueno, otra con mucho cariño, fue cuando conseguimos eliminar los óxidos de nitrógeno en los escapes de coches.
Ya.
Y conseguimos reducirlos a nitrógeno y a agua. Está también, se está aplicando y creo que es beneficiosa también, ¿no? Ya. Para la humanidad. Y así te podría ir diciendo,
claro,
varias.
Estamos hablando de combustibles fósiles, combustibles fósiles que ahora queremos ir sustituyendo por energías renovables.
Sí.
¿Podremos llegar a algún momento a dejar de usar los combustibles fósiles y solo utilizar renovables?
Yo diría que teóricamente sí, eso es posible y en eso estamos. Por ejemplo, para que te hagas una idea, hace unos 30 años nosotros empezamos ya a trabajar con biomasa. Biomasa, productos forestales, por ejemplo, de residuos forestales. Y los transformábamos en moléculas químicas como surfactantes y también en biocombustibles.
Ajá.
Y de hecho, hoy en día ya los utilizamos, los biocombustibles, los que utilizan motores diésel,
sí,
pues utilizan biodiésel.
Ya.
Ya empieza a entrar también el bioqueroseno para los aviones.
Pero el biodiésel sigue siendo un combustible fósil, ¿o no?
No.
Ah, cuando decimos biodiésel es que está todo elaborado a partir de residuos biológicos.
Eso es,
ya.
Eso es. Por tanto, no aumenta la cantidad de CO2 en el
aire.
Y mira, hace casi 20 años desarrollamos precisamente una tecnología para convertir todos estos residuos forestales. Puede ser la paja de arroz, por ejemplo, puede ser la paja de trigo.
Ajá.
Para convertirlo en biocombustibles. Y esto se lo licenciamos a una compañía holandesa que a su vez lo vendió a una compañía americana y montaron la primera planta de demostración en Texas.
Fíjate.
Lo que sucede es que en aquel tiempo, imagínate hace 15 o 20 años, claro, eso no era rentable y nadie se arriesgaba. En estos momentos está siendo obligatorio ya y por tanto ahí están todos.
Tú has hecho muchos descubrimientos en tu carrera profesional. ¿Cómo es ese momento en el que estás detrás de algo y por fin lo encuentras?
Lo primero de todo es una sensación de bienestar. Dices, por fin, por fin. Porque tienes la visión completa, lo entiendes en este momento completamente como es y ves que se reproduce, porque eso hay que reproducirlo varias veces en el laboratorio por distintas personas y ves que efectivamente que sí, que la hipótesis que habías hecho, pues al final es una realidad.
¿Qué fomenta la investigación? O sea, es necesario, por supuesto, todo un cúmulo de conocimientos, pero también supongo que hace falta creatividad, que hace falta pensar no solo en una dirección, sino pensar en muchas direcciones. ¿Cómo se forma un descubridor?
Bueno, la imaginación es clave, ¿eh?
Ajá.
La imaginación es clave. Hay mucha gente que puede leer perfectamente trabajos, puede leer lo que hay escrito en los libros, lo entiende perfectamente y lo puede reproducir, ¿eh? Tú le preguntas y te lo contesta y te lo razona muy bien.
Y entiende
en la investigación. ¿Perdón?
Y entiende todo, o sea, lo entiende perfectamente.
Sí, perfectamente, ¿no? Sin embargo, la investigación, pues, tienes que pasar a crear. Con este conocimiento,
¿sí?
Tú tienes que hacerlo avanzar. Y ahí yo sí que lo veo, porque los equipos necesitamos de todo, los equipos de investigación. Hay personas que son capaces de generar muchas más ideas que otras personas. Sin embargo, hay otras personas en el equipo que son muy buenas analizando las ideas que otra persona ha suministrado y por tanto, al analizarlas, pueden llegar a decir esta sí, esta no, ¿no? O esta más probabilidades.
Sí, testan la idea. Pero la persona que es creativa en tu equipo, ¿por qué es creativa? ¿Porque tiene un don natural? ¿Porque ha desarrollado ciertas habilidades? ¿Porque tiene formación alternativa en muchos campos?
Está bien, muy bien, lo que has dicho es muy bien. Tiene que tener... Hay un don natural, hay personas que tienen mayor facilidad para generar las ideas y para ir más allá. Pero después está también lo que acabas de decir. Es decir, si han estado mirando de manera más amplia y en diversos campos, pueden correlacionar mucho más. Y por tanto, al final todo es que puede generar más ideas o ideas nuevas o diferentes.
¿Podemos formar a nuestros jóvenes para que tengan un pensamiento innovador y creativo?
Sí, podemos y debemos, y tiene que ser así. En la manera como trabajo con mis estudiantes, pueden ser de doctorado, postdocs, incluso colegas, es siempre intentar que ellos lleguen a la conclusión. Es un poco el método socrático, ¿no? En donde tú les pones el problema que ya has pensado y entonces les obligas a que ellos vayan razonando y lleguen a la conclusión. Si se desvían de la conclusión, tú les vas generando nuevas preguntas y vas reconduciendo. Y con ese tipo de ejercicio, cada vez son más independientes, cada vez ellos van pensando más con esa metodología.
Por su cuenta, ¿no? O sea, se trata de, sí, de no dar respuestas inmediatamente, ¿no?
No es fácil, ¿eh? No es fácil ya dar respuestas inmediatamente. Los problemas cada vez son más complicados, ¿eh?
Avelino Corma, gracias por haber estado con nosotros y sobre todo gracias por ayudarnos a comprender cómo se genera la mente de un descubridor, cómo se genera creatividad. Buenas tardes.
Buenas tardes, es un placer, ¿eh? Muchas gracias.